me gustaría ni hablar de la UEF, pero vamos a tener que hablar de la UEF igual. Bueno, esto tras el nuevo dato del IPC entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas, un 1,2% en enero, el doble de lo que presupuestaban los expertos, y si vemos a 12 meses, la inflación, que no es para nada una buena compañera, digamos, aquí en estos meses, y lo va a hacer en los próximos, llega a 7,7%. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la mirada también que se tiene desde el gobierno saliente? Lo que debería hacer el gobierno entrante, sin darle, digamos, lecciones, pero sí, obviamente, recomendaciones. Vamos a estar conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, al respecto. ¿Cómo está, subsecretario? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, Nicolás, muchas gracias a usted por la invitación.
A ver, no hice una introducción muy positiva, pero desgraciadamente el tema de la inflación es difícil abordarlo, y yo me quedaba ayer con algunas declaraciones que entregó usted que me parece bien, bien importante profundizarla. Usted decía, hay que mantener a raya la inflación. Le hago yo la pregunta, ¿cómo mantenemos a raya la inflación? Está difícil.
Sí, Nicolás, si me permite primero, bueno, la verdad es que, y en esto tenemos que ser muy claros, ¿no? La inflación efectivamente no es una buena compañía. ¿Y por qué? Porque quienes más sufren la inflación son todas las personas de clase media, de sectores vulnerables, que gastan la mayoría de sus recursos en consumo. Claro. ¿No? Eso es un primer punto. Pero también muchas personas que tienen créditos de consumo, créditos hipotecarios, muchos de ellos que están en UEF o que pagan las colegiaturas de sus colegios, y esto significa un incremento en ese costo de vida. Entonces, cuando vemos productos, por ejemplo, como el pan, que llegan a 1.700 pesos y que uno de los bienes transables que incrementaron mayormente su valor, efectivamente no son buenas noticias para los bolsillos chilenos. Eso es una realidad. Bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos esta inflación? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y en Chile? Uh-huh. Y primero, Nicolás, tenemos que espejar esto, ¿no? Porque hay una variable que es global y es indesmentible, es una realidad.
Indudable.
Y es consecuencia de la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo se ha cortado la cadena de suministro, y ha habido un shock de demanda, hemos tenido problemas con los fletes internacionales, han subido también los precios de los commodities, y eso impacta en nuestra inflación también. Veamos, por ejemplo, qué pasa en otras partes del mundo. Cuando miramos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación acumulada, y a diciembre, no estamos ni siquiera considerando el mes de enero, de un 7%. En el caso de México, 7,4%. Uh-huh. En el caso de Uruguay, que es un país que tenemos acá al ladito, está llegando a enero a un 8,2%. Y cuando vemos Brasil, 10,1%. Entonces, estamos en un contexto global pandémico que nos ha afectado a todos por igual, ¿bien? Pero despejado eso, también tenemos variables que son idiosincráticas o locales, es decir, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Y en nuestro país, la realidad, Nicolás, es que hemos tenido una inyección de liquidez muy fuerte, fruto fundamentalmente de los retiros de los fondos de pensiones, que inyectaron 50.000 millones de dólares a nuestra economía, y la expansión fiscal necesaria. Y si usted nos pregunta, bueno, ¿lo volverían a hacer? Por cierto que lo volveríamos a hacer con el IFE universal, claro, con las ayudas a las pymes.
De hecho, estuvo la presión para llegar al IFE universal, que era
bueno,
era menor.
O sea, fue un acuerdo transversal, completo,
sí, con sí, la ciudadanía. Pero comenzó como presión a eso a punto, digamos, ese fue el desarrollo, claro.
No, totalmente, pero esto fue un elemento necesario y que fue siendo retirado. Hoy día ya no tenemos el IFE universal,
sí, claro.
Fue trasladado a otras herramientas que generan empleo, como el IFE laboral. Pero el punto es que estas variables locales son importantes, Nicolás. Y aquí quienes empujaron los retiros de los fondos de pensiones también tienen que hacer un mea culpa y tienen que hacerse responsables, porque esta cuenta, Nicolás, no la pagan los políticos. La cuenta la termina pagando.
Que de hecho, subsecretario, qué bueno que vaya a ese punto. Me quedo un segundo, porque en la discusión de el primer, segundo, tercer y hasta el cuarto retiro de ahorros provisionales, especialmente a partir del segundo, yo recuerdo, siguiendo bien la discusión legislativa, usted la siguió mejor que yo de todas maneras, el argumento de las presiones inflacionarias por un sobrecalentamiento, por el exceso de liquidez, fueron entregadas por, en su minuto, quien fuera presidente del Banco Central, futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, otros expertos, y muchas veces fue desoído por los parlamentarios, y de hecho fue de alguna manera considerado por algunos como, bueno, pero si la inflación, lo que finalmente aquí hay una inflación importada que es evidente. Eso fue parte, sí, de los argumentos, digamos.
Sí, la verdad es que cuando uno mira la discusión pública, ni siquiera era necesario estar metido en el hemiciclo para escuchar el detalle del debate, los argumentos inflacionarios fueron completamente desoídos por los legisladores cuando se aprobaron los retiros de los fondos de pensiones. Y el argumento era, mira, el gobierno no está llegando con las ayudas, tenemos que llegar. Bueno, ¿qué pasó después? Las ayudas llegaron en forma masiva, 25 mil millones de dólares desplegados, llegando con recursos a la clase media, a los sectores más vulnerables, cerca de 17 millones de chilenos. Entonces ya no había ningún argumento más, Nicolás, para avanzar en los retiros. De hecho, fíjese que cuando se rechazó el cuarto retiro, uno de los principales argumentos que empezaron ya a escuchar algunos parlamentarios con visión de Estado fue decir, oiga, parece que esto sí tiene un efecto en inflación y esto sí perjudica el bolsillo, entonces pasa
para algunos día, fueron más allá, como que ahora sí, que de alguna manera como que no nos adelantaron, y esto lo empezaron a adelantar desde el primero, pero bueno, eso ya es parte de la historia, digamos, de muchas veces cuando lo técnico no se escucha y se va por sobre lo político. Está bien, es parte de lo complicado, digamos, que es el trabajo legislativo y también el trabajo del Ejecutivo con el Legislativo. Pero me quiero ir a otro punto, subsecretario Weber, y es la frase que yo mencionaba al principio. Usted decía ayer, hay que mantener a raya la inflación, pero lo ligaba con el presupuesto 2022. A ver si nos explica cómo desde el presupuesto, que fue aprobado por el Congreso Nacional, que va a tener que ser aplicado por el gobierno entrante a partir del 11 de marzo, se puede de alguna manera mantener a raya el nivel de los precios.
Sí, lo primero, Nicolás, es que la economía es un sistema complejo y que intervienen muchas variables para, por ejemplo, controlar la inflación, ¿no? Entonces tenemos una serie de herramientas, y esto es importante que la gente lo conozca. La primera herramienta, y por definición esto es institucional, la tiene el Banco Central, ¿no? Y uno de los roles principales, sino el principal del Banco Central, es controlar la inflación. ¿Y qué ha hecho el Banco Central en los últimos meses, ¿no? Hemos visto cómo ha ido incrementando la tasa de política monetaria, ¿no? Que es un instrumento técnico con mucha fuerza, que hoy está en 5,5%, lo hizo en su última reunión de política monetaria, y esto impacta directamente en los créditos que toman las personas. Primero, en los créditos de corto plazo, Nicolás. Eso significa créditos de consumo. Sí. Entonces, sube la TPM y empiezan a subir también las mensualidades de los créditos de consumo.
Que está con una tasa promedio como un 20%, si no me equivoco.
Exactamente, y el 18-20%, sí, ¿no? Claro. Y esto también se traslada a los créditos de largo plazo, en una segunda etapa, que son los créditos hipotecarios. Entonces, se empieza a hacer más caro poder comprar una vivienda, ¿bien? Y ese es un rol del Banco Central, un órgano autónomo. Ese rol autónomo hay que preservarlo. Rosana Costa va a tener un desafío muy importante en lo que viene hacia adelante. Tiene todas las capacidades, todo el talento, toda la experiencia para poder hacerlo, pero también el sistema político completo tiene que proteger el rol y la institucionalidad del Banco Central, y eso tiene que ser un eje de lo que venga en los próximos años. Aquí queda demostrado y de manifiesto la importancia que tiene el Central. Esa es la primera herramienta, ¿bien? Pero después tenemos otras herramientas y que son complementarias, Nicolás, y yo por eso hablaba de el presupuesto de la Nación. Fíjese que el año pasado tuvimos que hacer una expansión muy importante, fruto de la pandemia, y que permitió esa inflación, esa expansión, entre otros elementos, que nosotros nos recuperáramos rápido. Se recuperó 1,5 de los 2 millones de empleos que perdimos el año 2020. Avanzamos en reducir la pobreza en forma significativa. Fíjese que en 2020 había aumentado 10,8%, ahora la estamos reduciendo a su mínima expresión. La desigualdad, que también aumentó de forma significativa el año 2020, empezó a reducirse también el año 2021. Y la recuperación, con un crecimiento inédito del 12%, fue muy rápida. Fue muy rápida, y ahora tenemos que sostenerla. Pero para sostenerla, no es posible mantener el gasto público al nivel que lo teníamos el año 2021. Aquí hicimos un presupuesto responsable y que ponen al centro las prioridades de las personas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos ajustando a la baja el gasto público en un 25% prácticamente, 24,6 para ser exacto. Entonces, ¿por qué desde la política fiscal, ya no solo la política monetaria, es posible controlar la inflación? Porque si usted cumple ese presupuesto, y ese va a ser un desafío para el próximo gobierno, vamos a poder mantener los equilibrios macroeconómicos, claro, mantener el déficit fiscal controlado. Fíjese, Nicolás, un dato. Llegamos a un déficit estructural de 11,4% en 2021. Sí. Lo estamos bajando a 2,8% en 2022. Eso es un esfuerzo enorme. ¿Qué significa? Que las finanzas públicas están saneadas. Tenemos la casa en orden. Y si mantenemos esa casa en orden, vamos a poder contribuir a controlar también la inflación. Pero también una tercera herramienta, Nicolás, que no puedo dejar de decirla, y es no avanzar más en en retiros de los fondos de pensiones. Es decir, si es que alguien piensa impulsar un cuarto o quinto retiro, ya no sé cómo sería, rechazamos el cuarto, ¿no? La verdad es que eso tendría consecuencias negativas también sobre el costo de vida de las personas. No solamente continuamos descapitalizando a las familias chilenas en sus ahorros previsionales, sino que también vamos a contribuir a aumentar el costo de vida.
Oiga, y para ir cerrando en ese punto, me parece bien relevante, ¿cuál es su visión personal con respecto a la mirada que ha hecho pública el presidente electo, Gabriel Boric, sobre retiro? Se le ha preguntado varias veces sobre si apoyaría o no retiro y dijo que él no lo apoyaría. El propio futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que no está dentro del programa, se descarta, y eso de hecho le ha generado algunas críticas en su propio sector. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista?
Bueno, más allá de las visiones pasadas que han tenido muchos actores políticos, ¿no? Yo comparto plenamente la visión, Nicolás, de no es posible avanzar en nuevos retiros de los fondos de pensiones. El gobierno del presidente Piñera siempre se opuso tajantemente a todos los retiros, señalando que se descapitaliza a las personas, se genera una presión inflacionaria, y bueno, aquí están las consecuencias. Entonces, todos aquellos que empujaron retiros tienen que hoy día hacerse cargo, hacerse responsables, porque esa cuenta no la paga la clase política de Nicolás, esa cuenta la terminan pagando las familias chilenas de clase media y los sectores más vulnerables.
Subsecretario Alejandro Weber, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros.